escucharlo.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
tal? Bienvenidos a Punto 5, hoy que estamos totalmente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y tengo el gusto de darles la bienvenida a ustedes y a mis compañeros que hacen posible esta emisión. De mi lado izquierdo, por ejemplo, tengo a Edith Preciado. ¿Cómo estás? Arroba preedith.
Hola, Anabel, muy bien, arroba dime chascona. Ah, ya nos vamos a empezar a hablar así. Ajá. Es una nueva modalidad que vamos a adoptar. Ah. Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar aquí en un lunes de ellas en Punto 5, en esta cabina muy refrescantemente.
Sí. Con su playera de bicampeona.
Exactamente, muy, muy, muy feliz, extremadamente feliz.
Sí, te vimos ayer ahí desde la glorieta.
Sí, fui un ratito a festejar. Pues sí, no es un secreto, ¿verdad? Que le vaya al Atlas, entonces pues bueno.
No, se nota
bien. Lo vemos.
Aquí estamos, muy bien. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, arroba preedit con doble E. Y bueno, ya escucharon aquí a Asael, ¿cómo estás?
Asael, de este lado del micrófono, muchas gracias, muy bien. Asael SG, de este lado del micrófono. Siendo las 5:08, les damos la bienvenida a este inicio de semana, que es lunes 30 de no es cierto, 30 de mayo, iba a decir junio, pero no.
No, junio todavía no.
Lunes 30 de mayo del 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, acompañándonos en este programa llamado Punto 5. Arroba soy el Coronado, está en los controles técnicos y operativos. Y les comparto las redes sociales del programa para que tenga distintos medios para escucharnos. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook. Ahí estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra página en Facebook, por si usted se le facilita más escucharnos y vernos a través de la aplicación, pues adelante.
El día de hoy tenemos regalos para ustedes, para que llamen y se pongan en contacto. Tenemos esta novela gráfica que pienso yo que está bonita, se llama Hooky. Nos la mandan de Planeta.
Editorial Planeta, efectivamente. Ajá. Cortesía Editorial Planeta, tenemos este libro para ustedes, que efectivamente es una novela gráfica, pues de corte juvenil, cómico mágico musical. Entonces, si usted desea participar, nada más especifíquenos, por favor, que desea entrar. Si nos está viendo a través del Facebook Live, pues es una novela gráfica de grosor considerable, llamémoslo así. Así que esta se ve muy bonita.
Con claras influencias de Harry Potter, pero en monos chinos. Sería nuestra descripción.
Sí, debe ser de magia, de magos.
No es estrictamente un manga. Sí está orientado como con más bien con este estilo gráfico. Pero sí, si usted desea participar, solamente díganos que está participando. Y también, ya lo han dicho todos, pero hoy estrictamente es el aniversario de la radio.
Así es.
Entonces, felicidades a Radio Universidad de Guadalajara por estos 48 años.
Muchas felicidades, sí. Estamos con manteles largos.
Ha sido un gran honor ser parte de la historia de estos 48 años de historia radiofónica.
Sí, ya con casi los mismos al aire. O sea, no es cierto, ¿ah? ¿Eh? Ocho. Es sí, que no. Quítenle 40. Ajá. No más.
Las cuentas.
No.
No nos dan las cuentas.
Pero bueno, felicidades a todos los compañeros de la Radio Universidad, los que estuvieron, los que están y los que estarán. Feliz aniversario.
Así es, muchas felicidades.
Y felicidades a ustedes que nos escuchan, que son la parte más importante de todas las emisiones, porque si no, no tendría sentido hacer radio.
Felicidades y gracias.
Sí, más bien gracias. Gracias. Por escucharnos. Y además, ya tomando o entrando en terrenos de los hashtag lunes de ellas, tenemos una pregunta.
Estoy lista.
Que los invitamos a que participen y la contesten.
Pues la pregunta del día de hoy es, ¿ustedes recuerdan algún caso histórico en el que se haya obligado a las mujeres a callar? Esa es la pregunta que estamos lanzando para ustedes. Ya saben, participen por esta novela gráfica de Hooky. Y pues escríbanos @5radio en Twitter, .5 en Facebook, desde donde estaremos leyéndolos muy atentos.
También estamos transmitiendo completamente en vivo a través del Twitter, el Twitter oficial de la estación, @radioUDG o Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. También ahí estamos transmitiendo por ustedes.
El día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre un libro que también nos mandaron de Editorial Planeta, que está muy bueno y que les voy a recomendar, que se llama Mujeres y Poder de Mary Beard. Y es interesante recuperarla porque, bueno, Mary Bird es una mente brillante de Inglaterra que se ha destacado por ser una experta en el mundo griego y romano. Y no solo eso, también ha sido el premio Princesa de Asturias en ciencias sociales. Alrededor del mundo buscan a esta señora, y digo señora porque ya tiene 78 años, no, si no es que más.
Pero decimos.
Bueno, alrededor del mundo le reconocen sus conocimientos sobre la manera en la que se desempeñaban las antiguas sociedades, pero no solo eso, sino también por ser una autoridad en literatura antigua, les digo, específicamente griega y romana. De hecho, su libro más reciente se trata sobre el humor en la antigua Roma. Es un libro que me parece que salió a finales del año pasado, donde ella menciona que el humor de los romanos es muy parecido al actual y que incluso hay como ciertas características, por ejemplo, que los emperadores buenos permitían que se hicieran chistes de ellos y en cambio los que eran malos o tiránicos decían, bueno, que la gente que hace estos chistes se ría de alguien más, pero de mí no, porque no me parece, ¿no? Y como eso, ella hace una reflexión de que a pesar de que ya pasaron muchos, muchísimos años, seguimos siendo tan romanos como al principio, y eso es parte de lo que ella defiende en sus diferentes tesis. Y en este caso, el de Mujeres y Poder, que es el libro del que vamos a hablar, es una compilación que ella hace de conferencias que ha ofrecido en diferentes lugares, que trae el libro para que todos nosotros podamos tenerlo, que además está en español. También el de La Risa y los Romanos está en español. Y bueno, esta es una crítica, un manifiesto que se hace respecto a algo que me pareció muy interesante, que ella comienza diciendo este libro que piensa mucho en su propia mamá y cómo en los últimos 100 años, por ejemplo, hemos visto que la sociedad avanza en términos de feminismo, pero que una manera de compararlo es, bueno, su mamá siempre estuvo esperando que pasaran esas cosas de justicia social y demás, y le sirve a ella como referente de, bueno, sí hemos avanzado, pero al final seguimos en un rezago importante que nuestras madres no pudieron ver y que no sabemos si nuestras hijas van a poder ver.
Pues es que siempre vamos a estar, creo que en todos los... Eso ya es como hasta filosófico, ¿no?
Ajá, ajá.
O sea, de cierta manera siempre vamos a estar... no digo atorados, sino
pues es
más
la
bien
lucha
como
constante,
detenidos,
¿no?
Exactamente. Uh-huh. Porque seguramente las luchas que nosotros estamos haciendo hoy por hoy en distintos temas, muy probablemente ni siquiera alcancemos a ver la resolución. Si no las vimos nosotros, o sea, estas luchas que estamos haciendo las estamos arrastrando de generaciones anteriores. Y si nosotros no las vamos a alcanzar a ver, estoy hablando de este hipotético caso, pues sería como una... como una deuda histórica ahí como arrastrando. Y a eso súmale las nuevas luchas, los nuevos motivos, los nuevos movimientos que se suman con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, esta cuestión nunca va a haber, o sea, nunca habrá momentos por los cuales luchar por algo, lo que sea. Entonces, sí, más bien creo que es como una situación hasta filosófica el hecho de que nunca vamos a estar a mano o con la deuda saldada en cuanto a toda esta cuestión de los movimientos sociales y luchas y demás.
Sino como llegar a una realidad utópica,
en la,
¿no?,
que todo el mundo sea feliz y no exista nada por el que pelear y moverse.
Exactamente, porque a final de cuentas la sociedad va cambiando constantemente y esos cambios, o sea, tanto se pueden incluir los cambios buenos, cambios, uh-huh, bien, avances dentro de la sociedad, como retrocesos. Y entonces hay una configuración nueva, ¿no?, cada día.
Pero ella también reflexiona mucho de todo lo que le ha costado ser feminista en específico. Ella dice que ese título le ha implicado más desafíos que cualquier otro, o sea, que su religión, que cualquier otro tema que ella pudiera abordar, ¿no? Entonces, pues cuando habla de evidente avance de las sociedades en términos de feminismo, dice sí, porque ya no estamos igual que los griegos, pero a la vez hay muchas cosas que siguen igual y que pues no hemos podido hacer avanzar del todo.
Y mira que sea un tema que sea más escandaloso que la religión, está canijo. Digo, no, dijimos que ella es de Reino Unido.
Sí.
Desconozco qué tan apegados estén los ingleses a este tema de la religión, no solamente el catolicismo, sino vaya, cualquier otra que exista. Pero sabemos que aquí también es un tema complicado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, nuestras abuelitas o nuestras mamás mismas, hacer algún comentario respecto a ir en contra de su fe y todas estas cuestiones, nos puede meter en broncas. Imagínate que declarar que estar en una postura feminista, le trae más problemas que eso.
Sí,
pero sí le creo.
No, claro, eso es a lo que voy. Entonces, o sea, que a nivel mundial puede ser un tema igual o más de complicado que estar en contra o no aceptar X o Y credo.
Que este libro en específico, el de Mujeres y Poder, tiene una premisa, ¿no? Que ella a lo largo de sus conferencias y de su libro va desentrañando o justificando, ¿no? Y esta premisa es que existe una relación culturalmente muy complicada entre la voz de las mujeres y la esfera pública. Es decir, que los discursos, los debates, los comentarios, cuando vienen de una mujer, es como si tradicionalmente se reservaran a un espacio privado. Ella dice, desde la antigüedad ha habido como esta necesidad de que las mujeres den estos grandes discursos hacia su familia, llenos de ternura, que tengan palabras para los suyos, pero que en el momento que salen del terreno de lo doméstico y se plantan en un lugar donde hablan a nombre de otras comunidades o para defender algo, hay como un rechazo culturalmente aprendido que nos impide escucharlas como quisiéramos, ¿no? Esa es la premisa que ella desarrolla en estos ensayos.
Y tal vez más allá de lo familiar, lo sentimental, ¿no? Uh-huh. O sea, que tú siempre esperas más allá de que sea tu mamá, tu tía, X o Y, cuando estás en una situación, no sé, difícil o complicada, esperas que las palabras de aliento sensibles... vengan de parte de una mujer, pues. Más allá de que sea el terreno de lo familiar, es como, pues sí, como que ya se tiene este hecho de, no sé si te imaginas a un CEO dando un discurso frente a una fábrica, te imaginas a un vato, ¿no?
Exacto.
Y más bien cuando estás como triste o que terminaste con tu novia o que te reprobaron el qué sé yo, pues como que te imaginas este consuelo materno, femenino, ¿no?
Sí. Mary Bird dice que le damos a la voz un sentido similar al de la ropa y que entonces las mujeres, digamos, no se quitan la ropa con cualquiera o no se quitan la ropa como en lo público, ¿no? Por lo menos no idealmente. Eso está reservado como a un espacio de lo íntimo. Ella dice que lo mismo sucede en el momento de que tenemos que ejercer la voz, porque donde estaba bien visto o permitido desde la antigüedad es cuando las mujeres están en calidad de mártires o de víctimas, o sea, ahí sí es como, bueno, ahí sí hay como que hable la mujer, o en el caso de las mujeres que hablan a nombre de otras mujeres, ahí sí. Pero el problema viene cuando las mujeres están en una posición de liderazgo y hablan a partir de las necesidades de un pueblo, por ejemplo, ¿no? Ahí dice que nuestro concepto de liderazgo está eminentemente asociado a la parte de lo masculino, que es lo que dices tú, que es, pues siempre te imaginas que la autoridad, el conocimiento, el orden vienen de parte de una figura así.
Jackie Nava, le damos la bienvenida.
Hola, estás, muy buenas tardes. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos hoy lunes. Yo soy Jacqueline Nava. En Twitter aparezco como @JackieNoTuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline.
A la escucha muy atenta.
Sí. Bienvenida.
Gracias.
¿Sabes también que creo que, conforme ha pasado el tiempo, creo que este tipo de roles o de figuras solamente han hecho más que consolidarse? Y me refiero... que puede que suene chistoso, pero creo que firmemente es una gran influencia toda la cuestión de las artes y las películas y la cinematografía, estas cuestiones. Uh-huh. Es decir, se me viene a la mente como todas estas películas de Braveheart, Corazón Valiente, sí. y estas cuestiones. Y ahorita solamente se me viene una película, a ver si Alejandro Coronado, ustedes lo saben, una película que protagoniza Mila Jovovich, es la de Juana de Arco, que trae así, que tiene el pelo súper cortito. Ah, ¿seguro? ¿No es Mila? Bueno, pero o sea, solamente recuerdo una película como que enaltece o cuya protagonista es este personaje fuerte, ¿no? Comparado a todas las que existen en donde la figura histórica, real o no, está basada en un cuate.
De hecho, Mary Bird dice en el libro que hay una frase que se le atribuye a la reina Isabel I... que era una guerrera y dice que la frase dice algo así como quizás me vea con la fragilidad de un cuerpo femenino, pero en realidad tengo el corazón de un rey. Y entonces ella discute eso a lo largo del libro, que ella piensa que esta frase en realidad alguien se la inventó, algún historiador hombre que dijo, ah, esto se ve bien con el personaje, pero que a ella no le hace sentido que ese haya sido como la manera en la que se presentaba esta princesa guerrera, pero que nos sirve para entender cómo tradicionalmente nos hemos creído esa parte de las historias. Porque, bueno, es cierto que no todo lo hemos aprendido de la herencia clásica, o sea, no todo lo que somos lo aprendimos desde el tiempo de los griegos, de los romanos, de la Edad Media, o sea, no. Pero sí es cierto que desde ese entonces tenemos un patrón de pensamiento que nos hace comportarnos o relacionar conceptos que pues que tienen que ver con, por ejemplo, cómo evaluamos si un discurso público viene de un buen o de un mal orador. Cuando tú dices, esta persona no sabe hablar, y haces ese juicio porque ves, por ejemplo, un político, ¿no?, dando un discurso y tú dices, no sabe hablar, eso está viciado por quien lo dice, por si lo consideras convincente o no. Eso es lo que hace que tú decidas si esa persona sabe o no. Y también tiene que ver con el discurso de quién merece espacio. Eso sí es parte de un patrón aprendido en el que dices, ¿esta persona merece que la escuchemos? ¿Qué características tiene que tener alguien para obtener la atención de un público en general?
Y esta vez es que creo que hoy por hoy, o sea, como remontándome a estas épocas de la antigua Grecia y demás, creo que hoy por hoy no tenemos un ejemplo de un buen orador que no tenga una orientación política, y también ahí ahorrándome el buen. Es decir, no creo yo, salvo que por supuesto esté perdiéndome por ahí alguna figura muy importante, no tenemos como una figura así como cultural, intelectual, y de nuevo estoy entrecomiendo intelectual porque luego aquí los intelectuales mexicanos, pero Que no tenga alguna orientación política o religiosa, ¿sabes? O sea, ¿cuál podrían decir ustedes que, es que este cuate o esta morra como habla? Que no sean como estos speakers de TED Talks, sino que su contenido, desde mi punto de vista también muy subjetivo, tenga como un valor que de verdad digas, más allá de motivarte y decir, tú puedes emprender y estas cosas. Usualmente las personas que se nos vienen a la mente que están haciendo este tipo de prácticas es cuando los políticos están en campaña, cuando algún líder religioso está ahí o quiere conseguir algo. Entonces, a diferencia, por supuesto, de estos grandes filósofos y demás, me parece que desde hace mucho no... Y de nuevo, salvo que esté perdiendo a alguien del panorama, no tenemos como esta figura en la que hoy por hoy podamos decir, es que este cuate o esta persona o esta figura es un cuate que en el que lo escuchas y dices, quiero escucharlo.
Sí, pero creo que tú te refieres a lo que tiene que ver con lo público, pero claro que escuchamos personas
claro.
Sí, hacer como los influencers, personas súper famosas.
Y es que
en
luego
YouTube,
ese es el detalle, claro.
Es otro tipo de discurso, pero igual sigue
pero
siendo.
Tiene, y jalan un montón.
Y representando
de gente.
Una figura, ¿no? Que, si bien puede, esa figura representa a otras más, ¿no? O son voceras.
Sí, y son personas a quienes les crees y que tú decides que lo que te están contando vale la pena. Podría ser un experto en tecnología, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor pudieras pensar que en este caso es un hombre, o no sé, porque no sigo tantos influencers de tecnología. Pero todo esto se remonta a... eras muy antiguas. De hecho, Mary Bird cuenta sobre la Odisea, que es este poema épico clásico de Homero, en el que además aparecen Penélope y Telémaco, que es su hijo, y ella cuenta esta parte de la Odisea cuando están como en una especie de ágora, y en el que sale Penélope a expresar una opinión y su hijo, al que apenas le sale el bigote, le dice, cállate mujer, ¿no?, delante de todos, porque eso estaba dedicado únicamente a los hombres, a los ciudadanos de la antigua Grecia, a estas figuras que estaba como muy atribuido, el buen discurso era exclusivo de los hombres y se preparaban para eso porque... decían que el hombre que dominaba el buen discurso era tan peligroso como la mujer que domina las artes de la seducción, más o menos así es como entendían. Y además, pues estaba relacionado también con una cuestión del habla grave, lo cual quiere decir que si yo hubiera vivido en la antigua Grecia con esta voz, hubiera sido considerada muy varonil, ¿no? Porque era un atributo que pertenecía a los hombres y que dota de autoridad. Y en cambio, la voz aguda para ellos era visto como la debilidad femenina, sí. ¿No? Entonces, todas estas pequeñas cosas, pues siguen siendo, o sea, una persona que te habla con una voz grave, la verdad es que uno dice, ay, a ver, uh-huh. A ver más.
También es como lo habla, ¿no? O sea, como la, no sé si decía autoridad, pero como la forma en la que se expresa, creo yo que sea aguda o grave, una voz bonita, una voz grave, como sea del gusto de cada quien. O sea, si no tiene como una, ¿cómo decirlo? Como una orientación o algo chido que decir, pues al final de cuentas no siento que fuera lo mismo, ¿no?
Okay. Es la intención.
Pero de entrada hay un prejuicio. Cuando hay una voz demasiado aguda, puede ser que te cause cierto rechazo. No sé. Y digas, o que, quiero
que tal vez lo puedas escuchar como más infantil, ¿no? Como más dulce, como de esa forma y no prestes tanta atención.
O no serio, ¿no?
Ajá, como no seria, alguien que tiene una voz como muy fuerte, si es como de, ay.
Pues, sí, bueno, es que sí. O sea, iba a decir que no, pero, o sea, en lo particular, sí, no sé si a ustedes o a alguien que está escuchando una voz... Luego demasiado aguda, más allá del contenido que tenga, sí puede ser como un poco taladrante ahí.
Que no
sí.
Sé si eso, o sea, vengan como de patrones pues psicosociales, pues que se han venido desarrollando, ese es el punto, ¿no? O sea, tú dices, ah, sí, es natural, o sea, es como lo escucho y no lo puedo controlar, ¿no? Pues eso es lo que pienso, o eso es lo que te viene a la mente, pero creo que es por eso, ¿no?
Es que ¿cómo vamos a pensar diferente y cómo no vamos a tener este prejuicio si llevamos años, siglos y siglos,
sí,
¿no?
Sí.
De inconsciente colectivo en el que entendemos como, sí, o sea, esto es lo bueno, esto es la autoridad, así se ve la fuerza, sí. El buen gobernante, sí. Los que merecen ser escuchados, ¿no? Y entonces ella dice, oigan, pero ¿no creen que es momento como de discutir a quién le damos el poder y por qué?
Antes de ir a un corte de estación, tenemos por acá un par de comentarios. Muchas gracias. Nos dice Luis Eduardo Cisneros Guzmán. Hola, buenas tardes. Me inscribo para el libro y felicidades a todos. Y arriba el Atlas.
Está
una representante de la academia. Dice Carlos Cortía Villalobos. Saludos a la frescura y juventud de la radio. Ya cada año que pasa y eso, pero muchas gracias. ¿Qué opinión tienen de las acusaciones sin pruebas del que se demostró el caso de Amber Heard versus Johnny Depp? La neta es que, o sea, mire... Luego hablamos de cosas, de estas cosas que pueden resultar banales, pero, a lo que iba es, o sea, con lo que representa en cuanto al impacto social y demás, y a la raza se nos pone punk.
Lo que pasó la vez de Belinda
exactamente,
y,
exactamente, pero más allá de la frivolidad, en lo personal sí creo que es un buen caso para analizar.
Sí, quizás deberíamos dedicarle la próxima semana. También sería bueno que nos digas qué piensas tú para poderlo incluir. Porque sí, opiniones tenemos muchas respecto a cómo se ha llevado este juicio, pero más que sobre el juicio, sobre la manera en la que lo ha retomado la gente en medios sociales, creo que hay algo muy interesante que podemos discutir.
Tenemos que ir a un corte de estación. Le recordamos que estamos sorteando para usted un libro llamado Hooky, es una novela gráfica de magia y para un público adolescente, digo, especialmente, si usted tiene X o Y años y quiere leerlo, adelante. Así que si desea participar, solamente especifíquenos por favor en cualquiera de nuestras redes sociales. Si desea participar por este regalo, lo estamos leyendo en @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Vamos a un corte y continuamos.
Lunes de ellas en .5. Los lunes, la música la hacen ellas. .5.
Flashing lights. 102.5.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en los lunes de ellas de Punto 5, el día que estamos platicando sobre el libro Mujeres y Poder de Mary Beard, que es una de las intelectuales de Gran Bretaña que pues tiene mejor reputación en temas clásicos, específicamente relacionados con Grecia y Roma.
De hecho, si la buscas pues en internet, si ustedes buscan en Google a cualquier personaje, pues abajito de su nombre les aparece la profesión. Actor, cantante, no sé, ya dice clasicista. Uh-huh. Se escucha muy, muy pro. Pero bueno, les recordamos también, si ustedes recién se unen a la transmisión, que tenemos de regalo esta novela gráfica llamada Hooky. Si usted desea participar y nos está viendo a través del Facebook Live, mire, aquí lo estoy poniendo más cerquita. Es una novela gráfica con magia y gatitos y cosas voladoras.
Y Harry Potters que no son Harry Potters.
Ajá. Harry Potters,
ahí. Orientales.
Así que si usted desea participar, pues solamente díganos a través de nuestras redes sociales que desea entrar por este regalo cortesía a nuestros amigos de Planeta Libros. Y con todo el gusto del mundo, ahí al final del programa les diremos quién se lleva este regalo.
Así como les platicaba de Penélope y Telémaco en la Odisea, como lo menciona Mary Beard, pues también ella dice que el caso de Lisístrata, que es una obra de teatro en el que muchas mujeres se ponen de acuerdo para terminar la guerra negándole las relaciones sexuales a sus maridos. Ella dice, ¿por qué la idea de que una mujer gobierne y gobierne efectivamente una nación es de risa, ¿no? Hace como la crítica respecto a eso no debería ser una posibilidad hilarante, sino una realidad. Así también recupera, por ejemplo, la metamorfosis de Ovidio, en el que Júpiter convierte a una mujer en vaca porque Juno, que era su esposa, le pregunta, oye, ¿esa morrita te gusta o qué? Y dice, no, y claro que le gustaba, y la convierte en vaca, ¿no? Para quitarle esa sospecha a Juno, que después dice Mary Beard que esto de que una mujer muja convertida en vaca tiene mucho que ver en la manera en la que a veces tenemos un prejuicio hacia las mujeres, porque en muchas ocasiones, sobre todo en medios sociales, quien quiere desaprobar o desautorizar a una mujer que está dando un mensaje dice que ladra o que muge o que emite sonidos de animales como para decir que no está al mismo nivel que un ser humano y que por lo tanto no merece la misma atención, ¿no? Y ella dice, bueno, esto viene desde este mito romano, ¿no? Y así también habla, por ejemplo, de la princesa Filomela, que ella es víctima de una violación y le cortan la lengua para que no pueda decir quién fue quien la violó, ¿no? Y entonces ella dice, ¿se dan cuenta cómo hay este sistema de violencia en el que sucede el acto, pero además le retiramos a las mujeres la posibilidad de decir o de contar qué fue lo que les pasó? Y entonces analiza cómo eso se ve en nuestros tiempos actuales.
Es curioso justo, o sea, cómo replicamos con estas cosas sin saber o sin conocer el origen, como esta cuestión de como denostar la opinión de alguien comparándola con el sonido que hace un animal. Históricamente sé que y se usa en el bar y en donde sea, que cuando quieres como menospreciar la opinión de quien sea, pues lo reduces al sonido de un animal, ¿no? Pero no sabía dónde venía.
Ajá, sí, o sea, viene como desde la antigüedad. Y también, por ejemplo, en el caso de la princesa, que les digo que le cortan la lengua, pues ella la pierde, pero tejió su relato en un tapiz para poder señalar a su violentador, ¿no? Entonces dice, bueno, es que no basta con cortar la lengua o con quitarle las posibilidades de comunicar, porque las mujeres históricamente han buscado cómo decir eso que tradicionalmente se les ha negado. Y otro de los clásicos, que además se me hace muy interesante esto, que ella menciona es a Medusa, porque dice que Medusa, según el mito, era una mujer muy hermosa que la viola Poseidón en el templo de Atenea. Y Atenea no castiga a Poseidón por profanar su templo, castiga a la Medusa y la convierte en este monstruo horrible con serpientes en su cabeza. Y Mary Beard dice que esa es es un símbolo que las feministas no han logrado recuperar del todo, a pesar de que ha habido como grandes esfuerzos, y que más bien el símbolo ha sido tomado por los hombres. Por ejemplo, cuando fue lo de la campaña de Trump, hubo un gráfico que se estuvo difundiendo en redes sociales que era una estatua que tenía la cara de Trump y traía en su mano la cabeza de Hillary.
Ah, sí, es cierto.
Ajá, y que fue muy llamativa. Y entonces ella explica cómo eso hace aceptable pensar que es correcto decapitar a las mujeres políticas, porque pues si el poder no es para las mujeres y las mujeres se atreven a reclamarlo, entonces hace sentido que haya hombres cuyo inconsciente colectivo y mujeres también les dice como esa mujer no debería estar ahí, hay que ponerla en el sitio en el que merecen. Y entonces esta idea de despojar a alguien de la cabeza, de la autoridad, de su capacidad de decir algo, es muy poderosa. Y nunca lo había pensado así, y se me hizo una idea muy interesante.
Y también en ambos casos, tanto como en el original mito de la Medusa, como en el ejemplo de Donald Trump y Hillary Clinton, me parece que también hay un componente de información muy, 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 muy grande, porque me aventuraría a decir que popularmente se conoce, o sea, a la Medusa como la villana. Uh-huh. O sea, no muchas personas, incluido yo, no conocíamos el origen de él, porque esta mujer se hizo una especie de monstruo, ¿no? Entonces, ajá,
el creo estigma que desde la apariencia, ¿no?
Exactamente.
La ves y es así como de, ajá, ay, es no, mala.
Y porque popularmente no sé por qué llama más la atención el hecho de poner a un personaje que con estas características, pues que uh-huh. automáticamente piensas que es un monstruo, ¿no? Y me parece que pasa lo mismo en estos casos. Es mucho más fácil y más poderosa una imagen gráfica, me parece, que tomarse el tiempo de saber o leer el contexto y el porqué de las cosas. También hacerse las preguntas correctas, ¿no? Pero también, o sea, sí creo que va como con una cosa de no sé si decir conocimiento o cómo llamarlo, el hecho de que nos es más fácil estar replicando una y otra vez lo que se dice o lo que vemos a conocer el origen de las cosas.
Y creo que también hace referencia a que hasta la actualidad es como, tú provocaste esta situación, eres la víctima y de todos modos eres la culpable porque no lo evitaste, porque hubo mil cosas que pudiste hacer, pero no fuiste más allá para prevenir esto.
No, hablando de eso, ¿no vieron lo voy a buscar, una publicidad, una campaña de una dependencia gubernamental que...
Ah, sí,
o sea, creo que era, sí. Que era como era un póster.
Y traía como unas cervezas o algo.
Ajá,
así.
Ajá, y que decía, que no yo elijo... No, o sea, la leyenda era, yo elijo no ponerme en riesgo.
Ajá.
Sí. ¿No lo viste?
Sí. No, pero entiendo el mensaje.
Sí, no, o sea, porque así. Justamente la campaña era el por qué seguir de nuevo con que la culpa de elegir o estar en X o Y situaciones de las mujeres.
Es como,
¿no?
Tú eres la responsable. Ajá. Por querer salir a beber.
Sí, 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 porque sí. Así era. O sea, estaban unas chelas y la morra decía que no, y decía, yo elijo no ponerme en riesgo. Y era una campaña uh-huh. oficial. Desconozco la verdad si en estos momentos continúa, porque eso fue el fin de semana, el viernes, el sábado.
Sí.
Pero ahorita lo voy a buscar.
Que en este libro también se habla, por ejemplo, de Margaret Thatcher, que fue una mujer que, discúlpenme, pero la dama de hierro era alguien que tenía poder, autoridad, y eso no lo vamos a discutir, pero decían que Margaret Thatcher, por ejemplo, tuvo que educar su voz para sonar más grave. Y si ustedes ven como fotos de ella y demás, era alguien que adoptaba actitudes pues varoniles, de cierto modo, para poder tener esta atención y esta autoridad que se merecía. Y entonces ella hace esta cuestión que yo me he preguntado muchas veces y que ustedes lo pueden ver con Angela Merkel, con Dilma Rousseau, con varias mujeres que ha habido en la historia de la política o del poder. Pareciera que para ser tomadas en serio necesitan verse y actuar como hombres.
Masculinamente,
hay como esa,
¿no?
Ajá, como esa idea que conecta con nuestro inconsciente colectivo, y que bueno, ya hay como ciertas mujeres que no están de acuerdo y están desafiando de cierta medida ese rol. Pero ¿no les parece que entonces, en vez de reeducar a las mujeres para que actúen como hombres, deberíamos reeducarnos nosotros para que las mujeres puedan ser mujeres en el espacio público y que su voz tenga el mismo peso que la de un hombre?
Que realmente sea escuchada. Me parece súper interesante cómo vincula o cómo relaciona el concepto de tener del poder y la voz, ¿no? Y de quién tiene derecho a tener ese poder, ¿no? O para poder ser escuchado, o bueno, escuchadas. Pero sí, o sea, sí es cierto de este, pues este comportamiento que tiene que tener la mujer, o sea, porque todos, todo tu ámbito, las gentes que están alrededor de ti, no pueden cambiar como la percepción de decir, ah, sí, es que tiene que comportarse como hombre para que sea respetada o escuchada, ¿no? O que tenga que ser fuerte o lo que sea, ¿no? Simplemente con el, el hecho de hablar o dar un mensaje, ¿no? Que tiene que decirlo fuerte para poder ser escuchada, ¿no?
Porque hacía referencia como hasta a la forma de vestir. Que, por ejemplo, muchas mujeres que están en puestos o cargos políticos deben de traer como pantalón, como un no sé, outfit más parecido al de los hombres, como que se vea más como, es un traje formal, no una falda, no un vestido. Y creo que desde cosas tan básicas como elegir vestirte cómodamente, tiene un montón de referencia a, hay que hacerlo como parecido al de los hombres, para mostrar autoridad.
Nos dice por acá a través del Twitter el buen José Alonso Escobar, a quien le mandamos un saludo. Respecto a la pregunta, la pregunta oficial, que ya no la repetimos, díganos usted si recuerdan algún momento histórico en el que se haya pedido a las mujeres callar. Nos dice, desde en la Biblia, en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 15, está bien
informado. Bien preciso, ajá.
Ahí básicamente le dicen a la mujer que guarde silencio y que no opine. A veces le enseño esto a mujeres muy religiosas y su reacción es digna de ser grabada. Es que lo que era o sea, yo comparo un poco esto a lo que decíamos con lo del mito de la medusa. O sea, me parece que también mucha cuestión de la religión, y usted sabe mi postura ante tal, o sea, ya es más bien una cosa de réplica y costumbre que de verdad analizar lo que se dice en X o Y religión, para no meterme en broncas.
Pues
porque,
creo que
híjole.
Hasta con el ejemplo de Adán y Eva. O sea, Eva fue la culpable, ¿por qué? Porque sedujo a Adán y por eso fue como todo el caos. Adán fue inocente y no sé, creo que ahí desde la postura de, ay, es la mujer, ella es la de la seducción, la culpable, la que atrapó a este morro. Y pues no fueron así las cosas, o sea, fue como
pues ambos, existieron.
Fue mutuo.
Venimos de chango.
¿Este morro?
Venimos del agua, pero bueno.
Qué bueno, también, por ejemplo, está el caso de las mujeres del Parlamento afgano, donde hace algunos años les desconectaban los micrófonos, ¿no? Por ejemplo, para que guarden silencio, para que su voz no se oiga, ¿no? Y ella, Mary Byrd, es muy activa en redes sociales y muchas veces, a pesar de que es la mujer que probablemente más sabe de estas cosas, cuenta cómo todo el tiempo hay hombres que le dicen, usted debería ponerse a estudiar, porque lo que dice se me hace que no tiene fundamento. Y ella se burla un poco porque dice, amigos, a ver, soy quien más ha estudiado esto, ¿de qué se trata? Y su punto es que muchas veces ya le restamos autoridad o le quitamos la voz a las mujeres, ni siquiera por lo que dicen, ni siquiera es una crítica real, sino porque es una mujer quien lo dice. Y esto pasa todo el tiempo en redes sociales. Y el consejo que todos te dan es bloquea a las personas que te molesten, no les hagas caso, que al final es un aguántate y no digas nada, ¿no? Bloquear a alguien es como quitarte a ti el derecho a defenderte, que entiendo que muchas veces es mejor y tu salud mental y demás, pero también esa idea de solo bloquear y de
estar
no
reprimiendo, ajá, ¿no?
Como en vez de poder usar tu voz para decirlo, o sea, dice mucho de nuestras sociedades.
Ahí sí yo estoy medio en desacuerdo, porque en un mundo ideal se podría tener un debate, una charla o exponer tus puntos, bien. Pero si lo llevamos o si ya lo trasladamos al terreno del internet, ahí la gente no tenemos palabras, ¿sabes? Entonces, yo nunca en lo personal me he enfrascado tanto como en una discusión así y no puedo comparar como mis experiencias o mi posición respecto a lo que tal vez mujeres con opiniones más polémicas, y estoy entrecomillando polémicas, han hecho. Pero yo en lo personal no creo que creo que no vale la pena para nada meterse en discusiones con extraños que en tu vida vas a volver a ver. O sea, cuando hay un debate o una discusión seria, hasta se agradece, ¿no? No importa que no estés de acuerdo con, que no esté de acuerdo contigo. O sea, si ambas personas o ambas partes, 1, 2, 3, 4, 10, los que sean, tienen como esta facultad de poder escuchar y dar argumentos, etc. Aunque no estés de acuerdo, se agradece, ¿sabes?
Pero muchas veces creo que nada más son como comentarios atacando,
no, claro,
o criticando o insultando.
Y aquí entra ya la cuestión de la, de la como este incógnito que te da el internet, ¿no? O sea, y estas personas que, o sea, no es un secreto, solamente están en Twitter o en la red social que usted guste, pues, para hacer troles, ¿no? Entonces,
Sí, que entiendo que como eso, en el general, perdón, sí puede ser como, no te enfrasques y órale, ¿no? En el general. Pero yo creo que también lo que dice Anabel es que si estás poniendo, pongamos que es una mujer, es una política que está diciendo algo y alguien la está molestando, lo que sea, muy probablemente si fuera hombre le dirían, ¿sabes qué? Contéstala esto, contéstala de esta forma, ¿no? O sea, eso es sí se ha visto, se ve más seguido con políticos hombres que pase eso, que le contesten y que se pueda dar eso, un diálogo, ¿no? A lo mejor un pase a dialogar sobre el tema. Y con las mujeres lo más común es, no, solo bloquéalo.
Sí,
te
no,
lo evitas,
no digas, ¿no? No digas, evádelo.
Pero también hay,
sé,
creo
más
que...
Sé más inteligente, me choca que usen mucho eso de, sé más inteligente tú.
Pero creo que también en este caso, no sé, puede que haya una posición de poder aunque sea una mujer. Es decir, una mujer política, del partido que sea y el nivel político que sea, al final de cuentas tiene seguramente, y digo, estoy aquí especulando, su opinión polémica puede ser respaldada por muchos de los que congenian con su partido, qué sé yo. Aquí el detalle, y más bien lo que yo decía, es cuando cualquiera de nosotros que tenemos 2 seguidores estamos o entramos como en esta situación en la que nosotros no somos ninguna figura de autoridad o respecto a que no tenemos ningún hueso, no tenemos ningún cargo X o Y.
Si no estás representando a alguien.
Exactamente. Ajá, o sea, esa era como la situación que yo planteaba.
Sí, pero probablemente en el caso de los hombres se descarta una opinión porque no estás de acuerdo con el argumento. En el caso de las mujeres, es como porque, no es una mujer que seguro no está bien informada y que por eso lo dice. Y entonces Mary Bird dice, ¿por qué estamos todo el tiempo excluyendo a las mujeres de las definiciones de autoridad, de pericia, de conocimiento, entre otras cosas? ¿Y cuál es el sustrato cultural que alimenta que haya misoginia en la política? Porque sabemos que la hay. Y entonces, ¿qué es lo que hace que exista y que siga habiendo personas que están tan en desacuerdo con que las mujeres tengan un puesto de poder? Como esto de México no está preparado para tener una mujer
presidente,
¿no? Que suena todo el tiempo, pero ¿por qué no? ¿Por qué estamos tan seguros de que no estamos preparados? ¿Cuál es el estímulo que nos hace creer eso? Y pues ya vimos que al parecer son las leyendas del inicio del mundo.
Nos dice Luis Medina, yo no recuerdo ningún ejemplo así de claro como el de Penélope, aunque estoy seguro que debe haber muchos. Creo que esto se debe a que culturalmente la opinión de la mujer se ha considerado tan irrelevante que hacerlas callar es algo de lo más natural y ni siquiera lo notamos. Saludos. Y también por acá a través de Twitter, el buen Durruti de Alba nos da un dato curioso. El primer astrónomo profesional con grado de doctor en México fue astrónoma, la doctora Paris Pishmish.
Sí. De hecho, en cierto programa que se emite los viernes a las 5 de la tarde, aquí por Radio Universidad, hablamos de esa doctora que pues sigue pesando mucho en la academia.
Ultravioleta todos los viernes a las 5 de la tarde.
Sí.
Pues ya casi para despedirnos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos esta tarde. Luis Eduardo Cisneros Guzmán, tú eres el ganador de este libro. Por favor, ven a recogerlo a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes. Solamente trae contigo una identificación y este libro te estará esperando en la caseta de vigilancia a la entrada de las instalaciones. Así que Luis Eduardo Cisneros Guzmán, muchas felicidades y gracias por escucharnos.
Y el libro está bueno, de verdad.
¿Sí?
Se los recomendamos.
Una
para
presentación
un público
muy bonita.
Joven, sí, me parece un buen detalle. Entonces, bueno, si no participaron hoy, sí vale la pena que lo vean si tienen adolescentes en casa.
Mi nombre es @AzaelSG en Twitter, Azael-SG en Instagram. Alejandro Coronado, estuvo en los controles técnicos y operativos. Muchas gracias por escucharnos.
Yo soy Jacqueline Nava. En Twitter aparezco como @JackieNoTuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline. Gracias por habernos escuchado.
y en este micrófono Edith Preciado, arroba Preedit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter. Muchas gracias.
Y yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba Dime Chascona. Nos seguimos escuchando. Adiós.
Chao.
Adiós.
Cinco. Encuentros en el espacio radiofónico.